Según diversos estudios sociológicos, casi el 10% de las personas desaparecidas cada año siguen sin ser encontradas 12 meses después. No se sabe con exactitud si están vivas o muertas, ni si volverán algún día a sus casas. Se trata de personas, adultas o jóvenes, que están en paradero desconocido. Desde ámbitos policiales, múltiples son las hipótesis que se barajan para dar explicación a esas desapariciones repentinas. Sin embargo, hay algunos casos concretos en los que la explicación racional de los hechos deja la puerta abierta al misterio como máximo exponente. Entre esas desapariciones catalogadas como misteriosas, ocupa un lugar destacado la que le vamos a relatar en nuestro programa de hoy, la del niño Juan Pedro Martínez, el 26 de junio de 1986, que se conoce popularmente como el caso del accidente de Somosierra. Para darles a conocer con lujo de detalles todo lo acontecido, acudiremos a la voz de un prestigioso periodista nacional, el subdirector de la revista Enigmas, Lorenzo Fernández. Eso será en unos minutos. Antes, les adelantamos algunos de los datos más relevantes del caso. Siéntense, acomódense, que comenzamos con el accidente de Somosierra. Desde Murcia y con destino a Bilbao sale la madrugada del 26 de junio de 1986 un camión cisterna con 20.000 litros de ácido sulfúrico, conducido por Andrés Martínez, al que le acompañaban su mujer, Carmen González, y su hijo, Juan Pedro Martínez, de tan solo 10 años. Sobre las 6 de la mañana, inician el descenso del puerto madrileño de Somosierra. Un descenso, por cierto, nada normal, ya que es realizado a 140 kilómetros por hora, produciendo el derrape del vehículo en cada curva. ...45 minutos después, terminando el descenso entre Madrid y Segovia, Andrés Martínez pierde el control del vehículo. Se produce el derrape, la salida de la carretera y el vuelco. El accidente, desgraciadamente, se había consumado. Las consecuencias no se hacen esperar, y aún menos con el ácido reinante. Se produce una gran humareda, casi asfixiante. Pequeñas explosiones, el ácido emana en grandes cantidades y se expande rápidamente por las laderas del río Duratón. A las 7, los medios de auxilio y seguridad hacen su aparición, acordonan la zona y toman las primeras medidas, como son el neutralizar el ácido y avisar a los pueblos cercanos del peligro que aborda el río. Según el primer análisis oficial, la cabina del camión estaba totalmente destrozada. bajo la cisterna y el ácido cae sobre los cuerpos de Andrés Martínez, el experto, conductor y su mujer. Pero en la tarde del mismo día llega una noticia que aumenta el pánico y la tragedia. Los abuelos de Juan Pedro Martínez, el hijo de los siniestrados, dan la alarma denunciando la desaparición de este y confirmando que ve al niño por última vez acompañado de sus padres iniciando el trayecto en el camión cisterna hacia Bilbao. A partir de esos momentos se activan las primeras búsquedas del joven desaparecido en el lugar del suceso y alrededores. Misteriosamente todas, absolutamente todas, fracasan. Entonces, ¿dónde estaba el niño Juan Pedro Martínez? ¿Que supuestamente iba con sus padres en el camión cisterna? No había rastro de él. No aparecía su cuerpo en el lugar del accidente. Varias hipótesis se manejan. Quizás había sido disuelto por el ácido sulfúrico, o quizás el joven no estaba dentro del camión en el momento del accidente. Referente a la primera hipótesis, expertos químicos desechan el efecto del ácido, ya que según estos, el calibre del compuesto no puede haber disuelto el cuerpo sin dejar rastro en tan solo 24 horas. Para analizar la segunda hipótesis, los expertos toman el tacógrafo del camión, disco, que sirve para observar las frenadas realizadas y la velocidad del vehículo durante el trayecto. Se puede constatar que durante todo el camino el cisterna hace muchísimas paradas, sobre todo durante la ascensión del puerto de Somosierra. Además, en los últimos momentos del desenlace, el vehículo va a una velocidad endiablada. Se especula que una de las posibles paradas es en un mesón situado a la falda del puerto. Un camarero del lugar, de dicho mesón, obviamente, llega a testificar lo siguiente. Vi a dos personas y un niño que entraron a pedir café y seguidamente montaron en un cisterna. Sin duda alguna, la citada testificación viene a pregonizar que el joven iba en el camión por lo menos hasta el comienzo del puerto. ¿Qué había pasado después con Juan Pedro? En los últimos años se han venido barajando muchísimas hipótesis. Seguidamente, aquí en el Aleph, pasamos a comentarlas con la estimable colaboración en directo del actual subdirector de la revista Enigmas.
Recordar que Lorenzo Fernández Bueno es actualmente subdirector de la revista Enigmas y además ha trabajado en otros medios de comunicación importantes en España, como puedan ser Onda Madrid, Radio Voz, también dentro del mítico programa Espacio en Blanco, Antena 3, Onda Cero, Radio Nacional de España, Telecinco, en Canal 9, junto a Fernando Jiménez del Oso. Es decir, un gran currículum, Lorenzo.
Pues yo te lo agradezco, lo que pasa es que, fíjate, yo siempre lo digo, ¿no? La verdad es que el hecho de que te recuerden lo que has ido haciendo a lo largo de los años, significa eso, que los años pasan, ¿no? Y que uno cada vez es menos joven, ¿no? Por lo tanto, hombre, yo no sé hasta qué punto siempre es bueno o es malo que a uno le recuerden lo que ha hecho, pero bueno, al margen de bromas, lo que yo creo es que los que nos dedicamos a esto, en definitiva, nos movemos por algo que se llama pasión, por algo que se llama, pues yo creo que... que se lleva la sangre, ¿no?, en definitiva, que es esa magia que mueve el misterio, que en definitiva es lo que ha hecho que a muchos de nosotros pues nos haya movido la vida, ¿no?
Pues sí, desde luego que sí. Como muy bien sabes, ya hemos hecho una introducción del caso del accidente de Somosierra, que es el que principalmente queremos comentar contigo en el día de hoy. Llegamos hasta el punto, con los oyentes, llegamos hasta el punto en el que se produce ese accidente y en el que aparecen los cuerpos del conductor y también de su mujer, Carmen Gómez, pero sin embargo, Lorenzo, no aparece el resto de ningún tipo del niño, Juan Pedro Martínez.
Efectivamente, yo creo que ahí es donde estamos ante el punto de inflexión de este caso, ¿no? Date cuenta que estamos hablando de lo que era la antigua carretera de Burgos, que recorría el puerto de Somosierra, pues casi como si fuera una serpiente de asfalto, ¿no? Prácticamente ir a gran velocidad por esa carretera, pues era o una locura, o que se había roto los frenos, o un imposible, ¿no? Porque ya te digo que es una carretera bastante peligrosa. Todavía se ve, de hecho, a día de hoy, el tramo en el que se produjo este terrible accidente. Un accidente, pues, bastante extraño, ¿no? En primer lugar, porque el Volvo, el camión que llevaba el padre de Juan Pedro Martínez Gómez ese día, estaba recién revisado, es decir, un fallo de frenos posteriormente se descartó, y sin embargo se había precipitado por esta cuesta llena de curvas a una velocidad prácticamente endiablada. Estamos hablando de 140 kilómetros hora. Para un utilitario, para un turismo, posiblemente no sea una velocidad muy alta, pero para esta carretera y para un camión de ese tonelaje, que además transportaba 30.000 litros de ácido sulfúrico óleo, era una absoluta barbaridad. Por lo tanto, la catástrofe se produjo, no había otra solución que estrellarse en esa curva que prácticamente era un ángulo recto, ¿no? Y sin embargo, los cuerpos de los padres se encontraron en un estado bastante deplorable, ¿no? Inmediatamente, hasta la idea de que el juez de paz de Somosierra se acercó al lugar, levantó actas, se personaron los miembros de Protección Civil, bomberos, Policía Nacional, es decir, fue una actuación prácticamente inmediata. Con esto lo que te quiero decir es que era muy raro que ese niño hubiera salido corriendo asustado por el accidente en el supuesto de que hubiera salido vivo. Y sin embargo, el propio Juan García Torres, que por aquel entonces era juez de paz de Somosierra, en su momento a mí me lo comentó, me decía, dice, mira Lorenzo, si es que solo con que hubiéramos encontrado una uña de este niño, ya lo hubiéramos dado por desaparecido, pero es que del joven no se encontró absolutamente nada.
Quizás algo que dejaba o podría dejar entrever que Juan Pedro Martínez viajaba en ese camión, porque claro, evidentemente han habido algunas hipótesis con respecto a que Juan Pedro no iba en el camión. Nosotros dijimos anteriormente que eso parece ya descartado, es decir, que sí viajaba debido a que al comienzo del puerto, en un mesón, un camarero testificaba que lo había visto, que había visto al niño con sus padres, ya que se bajaron a tomar café o algo de eso.
Sí, efectivamente. De hecho, este mesón, que se conoce como Los Maños, todavía existe hoy a la altura de, pues, del kilómetro 2 de lo que es la subida al puerto de Somosierra. Y varios camareros, entre ellos uno llamado Emilio Muñoz, reconoció que efectivamente el joven había entrado con sus padres, que se habían tomado unos cafés y que el niño había tomado una mayonesa, un bollo de nata, ¿no? Él recordaba hasta ese detalle, ¿no? El hecho de que este niño hubiera pedido este producto. Es decir, el niño viajaba perfectamente y se sabía que viajaba en este coche. De hecho, desde que salió de su pueblo, pues los abuelos salieron a despedirle, varios familiares. Es decir, hubo una especie de seguimiento y de confirmación que el niño viajaba con los padres, por lo menos hasta esta subida al puerto de Somosierra. ¿Y por qué te digo por lo menos hasta esta subida? Porque el hecho de que posteriormente, una vez que se corona el puerto, que el camión llega a lo más alto y se precipita a esa velocidad, ha inducido a pensar a muchos investigadores que realmente no es que tuviera algún fallo el camión, sino que realmente lo que estaba pasando es que estaba persiguiendo a alguien. Alguien que posiblemente había secuestrado a este niño, a Juan Pedro Martínez Gómez. ¿Por qué? Pues es una de las muchas hipótesis que se barajan en torno a este caso, la posibilidad de que el joven hubiera sido secuestrado después de que el padre se hubiera negado a hacer un transporte de drogas. Hay que decir que este hombre se dirigía en ese momento a Bilbao, iba a hacer esta descarga de 30.000 litros de ácido sulfúrico, y precisamente en esas extrañas 14 paradas que realizó a la subida del puerto, te quiero decir que consultando con un profesional del camión, te dicen que como mucho una parada o dos, a lo sumo, pero 14 es demasiado. Sí, sí. Es decir, hay una serie de incongruencias y de incógnitas en esta subida que dan a entender que algo en esos apenas 10 kilómetros, algo muy extraño ocurrió.
Otra hipótesis habla de que quizás el ácido sulfúrico podría haber disuelto el cuerpo del niño. Sin embargo, ya se ha descartado por parte de los expertos químicos, que han dicho que el grado del compuesto hace que sea imposible prácticamente que desaparezca un cuerpo en 24 horas, ¿no?
Es completamente imposible, Samuel. Vamos a ver, estamos hablando, nosotros en su momento estuvimos hablando con Alberto Borrás Gavarró, es uno de los químicos más prestigiosos de los que hay en la península, y él mismo le había llamado bastante la atención en este caso. Yo creo que como a toda la sociedad española de finales de los 80, pues este hombre empezó a hacer sus investigaciones, ¿no? Y él decía que, por ejemplo, para que te hagas una idea, para que se deshaga el pequeño cuerpo de una rata en una superficie, en una balsa pequeña de ácido, tiene que pasar aproximadamente 24 horas. Pero estamos hablando de que desaparece lo que es la parte carnosa, la piel, pero no los huesos, porque los huesos se calcifican, por lo tanto, permanecen flotando sobre este ácido. Estamos hablando de un ácido de máxima destrucción. Sin embargo, el ácido que transportaba esta persona, sulfúrico óleo, para cualquier químico que nos esté escuchando sabrá perfectamente de qué le estoy hablando, tiene un 98% de pureza. Es decir, cuanto más puro es el ácido, menos poder corrosivo tiene. Para que sea poderoso a nivel de corrosión, tiene que mezclarse con el agua. Entonces sí, entonces tenemos la mezcla nefasta en la que cualquier cosa puede pasar. Pero en este caso, suponiendo que se formaran balsas, y de hecho se formaron puesto que el terreno era bastante ondulado, y hay que decir que la cisterna, 30.000 litros, se vaciaron literalmente sobre el terreno, pues permanecieron balsas, pero eran balsas de ácido puro. Por lo tanto, ahí, aunque hubiera caído el cuerpo de un niño, evidentemente hubiera tenido sus efectos sobre la piel, posiblemente hubiera hasta causado estragos, pero nunca hubiera, en cuestión de dos horas, y mucho menos de la media hora que pudo tardar en personarse allí las autoridades, pues en deshacer el cuerpo de un niño. Por lo tanto, esta hipótesis es completamente descartable.
Tú abordas el tema, como decimos anteriormente, en uno de tus libros. Si no me recuerdo, has publicado 7 libros, si me salen las cuentas.
Pues ya va por el octavo.
Ah, ya por el octavo. ¿Y ya ha salido o va a salir?
Sí,
el octavo.
No, ha salido ya, vamos, hace una semana aproximadamente.
¿Y cómo se titula?
Se llama Las caras de la discordia, es precisamente sobre el tema de Belmez.
Ah, correcto, correcto. Entonces le seguiremos, lo veremos. Entre muy poco, suele llegar aquí a Canarias algunas veces un poquito más tarde, un par de semanas más tarde. En tu libro Crónica del Misterio, como decía anteriormente, analizas en profundidad este tema. ¿Con quién tuviste oportunidad de hablar para un poco constatar los datos?
Pues mira, estuve hablando en su momento, yo creo que con el personaje principal, ¿no?, de toda esta trama. Evidentemente fuimos a los familiares, hablamos con la abuela del joven, que todavía continúa absolutamente esperanzada con que su nieto va a aparecer. Imagínate, ¿no?, después del tiempo transcurrido, esta mujer no pierde la esperanza. Pero también estuvimos hablando con las autoridades, entre ellos, pues vuelvo a repetir, con Juan García Torres, ¿no?, el juez de paz de Somosierra. Fue la primera persona oficialmente que se personó en el lugar, ¿no?, y él decía que notaba una atmósfera bastante cargada. Es decir, el ácido al evaporarse había creado una especie de nebulosa que hacía que los ojos pues inmediatamente comenzaran a llorar. Es decir, era bastante desagradable. De hecho, cuando se produjo la intervención de los bomberos, tuvieron que entrar con mascarilla, puesto que el riesgo de toxicidad era bastante alto, ¿no? Y este hombre, yo creo que marcó una pauta con respecto a los que posteriormente también entrevistamos. ¿Por qué te digo esto? Porque todos, Samuel, tenían la misma expresión, es decir, de incomprensión, de, pues, ¿cómo te diría?, ¿no?, en cierto modo, de frustración, ¿no?, por no haber resuelto un caso que parecía tan evidente, ¿no?
Sí, sí.
Y este hombre nos dijo eso. Yo recuerdo que el momento álgido es cuando nos comentó que, aunque solo hubiera aparecido pues una uña de este niño, ya lo hubieran dado por desaparecido, ¿no? De hecho, allí hubo batidas de todo tipo, desde la Guardia Civil de Montaña, los propios habitantes del pueblo de Somosierra. Es decir, se peinó literalmente el monte y el niño no apareció. También estuvimos hablando con Rafael Noja, que era el jefe de Protección Civil por aquel entonces de Madrid, y que creo que seguirá todavía estando. Este hombre, exactamente la misma pauta que Juan García Torres, una expresión pues bastante, en cierto modo, mal encarada, ¿no?, por ese destino funesto que en definitiva hizo que el joven desapareciera. Nadie, absolutamente nadie, sabía qué es lo que ocurrió con Juan Pedro Martínez Gómez. Eso sí, todos matizaban lo mismo. El caso, a día de hoy, continúa abierto porque el niño no ha sido encontrado.
Me acompañan aquí en los estudios de Radio Tomar Aceite, en Las Palmas de Gran Canaria, mis compañeros de a bordo de la LEF, Luis Domingo Espino y también Juan Alberto Crespo. Compañeros, ¿alguna pregunta para Lorenzo?
Sí, hola Lorenzo, soy Luis Domingo Espino, encantado de hablar
hola,
contigo.
Hola Luis, encantado, igualmente.
Mira, en este caso, usted, tanto Samuel como tú ahora mismo, pues han estado hablando, dialogando sobre una de las hipótesis, ¿no?, posibles explicaciones. Existió otra hipótesis, quizás, que era la posibilidad de que el niño pudiera estar incrustado dentro de la cisterna.
No, pero bueno, si se hubiera incrustado dentro de la cisterna, date cuenta que lo que pasó es que la cisterna, en el momento en el que se produce el accidente, la cisterna literalmente aplasta la cabina del camión. Por lo tanto, no es que incrustara al niño, es que incrustó al padre e incrustó a la madre. Sin embargo, ambos, el matrimonio, se encontraron en el lugar. muy destrozado. Imaginaros un accidente tan tremendo y tan terrible. Las escenas, pues yo he tenido oportunidad de verlas, os aseguro que son espantosas, ¿no? Pero sin embargo, los cuerpos allí están. Sin embargo, del niño no aparece absolutamente nada. Es decir, si se hubiera quedado incrustado en la cisterna, evidentemente la cisterna fue analizada arriba, abajo, a lo largo y a lo ancho. Y sin embargo, no se encontró absolutamente nada. De hecho, en cuestión de 40 minutos, la cisterna quedó completamente vacía de ácido debido a que tenía una enorme brecha en la parte posterior. Por lo tanto, el hecho de que hubiera permanecido ahí el niño, pues era prácticamente imposible.
Hola, Lorenzo. Soy Juan Alberto.
Hola, Juan Alberto.
¿Qué tal? Mira, volviendo otra vez, siendo un poco pesados con el tema este del ácido, que bueno, es los únicos datos que nosotros tenemos, de los que podemos hablar. Tú has dicho antes que para que se produjera una gran reacción entre el ácido y la materia orgánica o el cuerpo del niño, ajá, debería existir agua.
Exactamente.
¿Sabes? Bueno, al lado, como bien sabrás tú, existe el río Duratón.
Efectivamente.
Y en los márgenes afluentes, riachuelos que desembocan en este río. Tenemos aquí un dato que dice que el río se había afectado hasta en una longitud de 12 kilómetros, los primeros 12 kilómetros del nacimiento de este río. ¿Puede esto explicar a lo mejor que esa hipótesis, aunque sea muy descabellada, aunque sea muy remota, esa hipótesis de la posible disolución del ácido, que el ácido disolviera al niño, que cayera sobre él, una brecha muy puntual?
Pues la verdad es que me alegra que me hagas esta pregunta, porque verdaderamente yo creo que es uno de los puntos claves en esta investigación. En primer lugar, no sé si alguna vez habéis tenido oportunidad de recorrer esa franja de Madrid-Segovia, que bueno, pues por la que discurre el río Duratón. Y os soy sincero, es decir, llamar a eso río es una exageración. Luego nos dicen a los andaluces que somos muy exagerados, pero es que realmente es un arroyuelo. Y además, este arroyuelo, que llaman río Duratón, se encuentra aproximadamente a unos 150-170 metros medidos, ojo, medidos, del lugar en el que se produce el accidente. O sea, es decir, para que el cuerpo de este joven llegara hasta ese río, que además no es cuestión de que fuera sobre el asfalto, que todavía podría deslizarse, ¿no? Sino que es que además tiene que atravesar campo para llegar al río. Es decir, es prácticamente imposible. El hecho de que se hubiera afectado en 12 kilómetros el río Duratón, y que de hecho hubiera muchas poblaciones que fueran alertadas, especialmente las que se dedicaban al cultivo, puesto que el riego del agua podría afectar también no solo al cultivo, sino a las personas que posteriormente consumieran esos vegetales. Pues fue porque el ácido se filtró a través de la capa freática del terreno. Es decir, no llegó a producirse un abordaje del ácido hacia el agua, sino que se filtró bajo tierra, y de este modo alcanzó algunos de los afluentes que tienen por debajo de tierra, de los terráneos que hay, y de este modo se coló en lo que en definitiva era el acuífero que recorría toda esa zona, pero no llegó hasta allí. De hecho, os puedo decir que los miembros de la Guardia Civil, nada más llegar, incluso miembros del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil, lo que hicieron nada más llegar fue hacer una serie de balsas en todo el recorrido que estaba siguiendo el ácido, para que este no llegara al río, de tal forma que para neutralizar los efectos del ácido, estas balsas fueron recubiertas con cal. Hoy en día, si uno se acerca a este punto de Somosierra, todavía puedes ver perfectamente la cal seca en lo que fueron estas balsas sobre las que se contuvo y sobre las que se detuvo en definitiva el ácido.
Entonces, prosiguiendo con esta hipótesis, ¿cómo es posible que en el diario ABC del 29 del 6 del 86 se diga que, bueno, según el gobierno de Castilla y León, que desapareció la vegetación en algunos tramos de los márgenes del curso del río?
Evidentemente, vuelvo a repetirte, o sea, date cuenta que el ácido sí llegó al río, pero no por encima, sino por debajo. Es decir, con esto lo que te quiero decir es que si se planteara, imaginaros, 30.000 litros de ácido, 30.000 litros de agua, simplemente imaginároslo, es una auténtica ola. O sea, con esto lo que os quiero decir es que si el planteamiento es que este niño pudo ser llevado por esa ola y llegar hasta el río, es descartable completamente, porque antes de llegar al río, el ácido se filtró hasta la capa freática, y de esta forma, desde ahí, el ácido sí penetró en el agua del río, pero no por la parte superior.
Otra hipótesis, Lorenzo, que el niño pudo haber sido secuestrado, no hablamos en el caso de que pudiera haber sido por sustancias ilegales, sino por extraterrestres. Dice que incluso podría ser cosa de extraterrestres. ¿Qué hay que comentar al respecto? Es que eso tiene tela, ¿no?
Vaya pregunta que me haces a estas horas.
Y con el calor que hace en Madrid, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, estamos en un día bastante veraniego. Pero, hombre, sinceramente, es entrar en una faceta de la investigación que, por supuesto, es planteable como cualquier otra hipótesis, uh-huh. puesto que el niño no se ha descubierto todavía dónde está. Claro. Pero, sinceramente, que unos extraterrestres cogieran a este sí. niño, se lo llevaran pues para hacer experimentos o para lo que fuera, a mí particularmente me cuesta mucho creerlo. Uh-huh. Sinceramente me cuesta mucho creerlo. Ahora, no sé si sabéis por qué se desencadenó esta teoría de la abducción extraterrestre.
Quizás según, por aquellos hombres de bata blanca.
Efectivamente, ¿no? efectivamente. Según dicen algunos de los testigos que posteriormente estuvimos intentando averiguar quiénes eran, puesto que había nombres y apellidos en concretamente la revista Interview de la época que sacó toda esta información, en el diario Ya, en el periódico ABC, salían una serie de nombres que eran pues conductores que pasaban en aquel momento por el lugar, ¿no? Y que se detuvieron una vez se produjo el accidente. Además, en este accidente no solo se vio involucrado un camión, sino que se vieron involucrados sí. tres vehículos pesados. Por lo tanto, había más gente allí. Uh-huh. Pues bien, en estos medios de comunicación nacionales se daba la información de que en el momento del accidente hay unos extraños seres con batas blancas, con pelo rubio y lacio, que se acercan al camión accidentado, cogen algo y se van. De hecho, incluso se decía que se habían ido en una camioneta Vanette blanca, ni más ni menos. Es decir, bueno, los extraterrestres me imagino que tendrán sus propios medios como para coger una Vanette blanca, ¿no? Claro. Pero bueno, esto fue lo que en definitiva despertó la imaginación de muchos investigadores y les hizo pensar que pudiera tratarse de una abducción extraterrestre. Yo desde mi punto de vista, si esos personajes realmente existieron, puesto que os repito, después de entrevistar, o de buscar, no de entrevistar, porque realmente no encontramos a nadie, de buscar esos nombres que aparecían reflejados en los periódicos, o no coincidían, o esa gente no existía, o literalmente alguien se lo había inventado. ¿Con qué intención? Pues realmente no lo sé. Pero esos testigos de los señores de las botas blancas no existían por ningún lado.
Para ir concluyendo con esa hipótesis, se ha hablado incluso de que de la teletransportación, si no me equivoco, es decir, de que el niño podía haber sido trasladado a otro plano del espacio, a otro punto del espacio.
¿Sabes la pena, Samuel? Que, que no, eso jamás podremos saberlo.
Claro.
Es decir, se puede barajar como una hipótesis más, una hipótesis de trabajo para intentar explicar un fenómeno que se ha producido en este lugar. Pero realmente, ¿cómo probamos eso? Si es claro. Científicamente, si me permitís utilizar este término, es prácticamente imposible. Es más fácil acudir a la teoría del secuestro o cualquier otra cosa, incluso si me apuráis, aunque esté completamente descartado, a que el niño se hubiera deshecho en el interior del ácido, a que haya sido teletransportado a otro plano, a otra dimensión, o a que haya sido secuestrado por extraterrestres. Esto evidentemente es completamente improbable.
Lo que está claro, Lorenzo, es que esta noticia trascendió a nivel nacional completamente. Titulares, prácticamente sorprendentes, ¿no? Como por ejemplo que la Guardia Civil rastreó mata por mata la zona del accidente sin encontrar restos de Juan Pedro, o incluso algunos titulares como alarma en Somosierra. Es decir, que fue un caso que conmocionó a la sociedad española.
Es que no se había producido absolutamente nada igual en la historia de España. Es decir, un accidente de esas características tan brutales en un lugar que os aseguro que por aquel entonces, si hoy en día lo es, por aquel entonces era prácticamente inaccesible. Es decir, ese camión se accidentó posiblemente en el peor lugar en el que podría hacerlo. Que después además se produjera la desaparición del joven, como Rafael Noja decía, esto que acabas tú de mencionar, pues creo que eran declaraciones del propio Rafael Noja, ¿no? Diciendo, bueno, pues es que hemos peinado el monte, literalmente hemos peinado el monte con cientos de personas, unos de Protección Civil, otros de bomberos, otros de Policía Nacional y Guardia Civil, y otros voluntarios que se han acercado, y no se ha encontrado nada. Es que estamos hablando de que del joven ni tan siquiera se encontró una zapatilla ni una camiseta, nada de nada. ¿Dónde fue a parar este joven? ¿A otro plano? Pues no lo sabemos, pero casi casi, viendo cómo se define este caso, pues es para pensarlo, ¿no?
Estamos ante un caso, un auténtico expediente X, ¿no, Lorenzo?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Estamos ante un suceso que de momento sigue sin explicación. Por lo tanto, un caso que han transcurrido ya, pues vamos ya para los 20 años, y que todavía a día de hoy no se sepa absolutamente nada, que incluso os puedo decir que hay gente que hoy en día continúa trabajando en la investigación de este suceso para intentar darle explicación, y que después del tiempo transcurrido no se sepa absolutamente nada, pues es para enmarcarlo posiblemente con ese término de expediente X, ¿no? Yo creo que pocos casos tenemos, no en España, sino en el mundo entero, que tengan las características de este suceso, que tienes nombres y apellidos, que tienes investigadores e investigaciones bastante fuertes, y que sin embargo del niño, nada de nada.
¿Algún dato más que añadir, compañeros o Lorenzo? Sí, Juan Alberto.
Sí, bueno, yo lo que estaba comentando Lorenzo del tema de que no se han encontrado ni ropa ni nada referente al niño, yo he leído que sí, que se encontraron algunos
sí,
la goma
sí,
de la suela de la zapatilla.
Correcto.
No, pero no corresponde al niño.
No corresponde al niño.
Desde la lejanía. Sí.
Un segundo, Juan Alberto. Ha comentado Lorenzo que no corresponde al niño.
No, porque queda claro que no correspondía al joven.
Descartado, por lo tanto.
Completamente descartado, es decir, era de un accidente anterior que se había producido en el lugar.
No, es información que hemos sacado de periódicos, viendo este caso desde la lejanía, no desde ese punto de vista tuyo que es muy cercano, ¿no? Ha sido muy cercano a este caso. Simplemente comentar eso.
Sí. Luis, ¿algo más que añadir con respecto a este tema con Lorenzo Fernández?
No, bueno, la invitación sigue abierta, como has comentado, ¿no? Y estaremos atentos a nuevas
informaciones.
Pues yo creo que sí, no debe de permanecer abierta, puesto que es injusto que estamos hablando de una vida humana, ¿no? De una persona muy joven que desapareció y que tiene que estar en algún lado. Es decir, esta persona no se ha podido evaporar, por lo tanto, mientras este niño siga sin aparecer, ya sea vivo o sea muerto, pues habrá que seguir la investigación.
Recordamos a los oyentes que continuamos aquí en Radio Tamar Aceite, Onda Parroquial, en la 95.5 en el programa El Alef, y tenemos en directo, vía telefónica, a Lorenzo Fernández Bueno, en la actualidad subdirector de la revista Enigma. Lorenzo, en un minutillo, uno o dos minutos que nos quedan para concluir nuestro programa, bueno, decirte, antes que se nos olvide, que vamos a... No sé si conoces un poco, si es entre nuestra página web o algo, que solemos hacer sorteos entre nuestros oyentes. Pues, ¿sabes qué vamos a sortear para este mes?
Cuéntame.
El libro Crónicas del Misterio.
Ah, pues yo si os apetece podéis sortear también 5 suscripciones de un año a la revista Enigmas.
Ah, pues muchas gracias, Lorenzo.
Por favor, a vosotros.
Pues ya saben los oyentes, ya se lo comentaremos con más detalles en los próximos programas a nuestros oyentes de Radio Tomar Aceite. Lorenzo, ¿qué ocurrió en Galicia el pasado martes?
El pasado martes, pues sí. En teoría que...
Porque
que
esto ha sido prácticamente como una bomba, ¿no? Auténtica, ¿no?
Sí, la verdad es que se está investigando ahora mismo, ¿no? Y de hecho nosotros intentaremos sacar un especial en el próximo número de la revista, puesto que el hecho de que el fenómeno OVNI vuelva a estar de actualidad, pues es para tenerlo en cuenta, daros cuenta que según dicen está poco menos que muerto este tema, y sin embargo de vez en cuando vuelve a manifestarse y con una rotundidad como lo ha hecho en esta última semana, porque no ha sido solo el martes, tenemos avistamientos, sí, y testimonios pues casi hasta el día de hoy, ¿no? Que, uh-huh, que se están reproduciendo constantemente.
Luis,
sí, y también digamos en Portugal, ¿no? No solamente en España.
Efectivamente, sí. también, sí. Ha recorrido esa franja, sí, que iría en definitiva pues desde Fátima tirando hacia arriba por la localidad de Braga, pasando a Galicia, recorriendo todo lo que es la costa, incluso la costa de la muerte, ¿no? Que tan tristemente está hoy en día, sí, de actualidad, ¿no? Por el hundimiento de este barco.
¿Y se descarta que sea pues lo más ocurrido en este tema, un meteorito, un cuerpo astronómico, o sea, sí?
Es francamente difícil porque los avistamientos se han producido en diferentes horas del día, en diferentes momentos y además con diferentes trayectorias. Por lo tanto, claro, de ser un meteorito estaríamos hablando de diversos meteoritos, una reentrada a lo mejor de chatarra espacial, pero también esto ha sido descartado. Por lo tanto, a día de hoy lo único que podemos decir es que es un fenómeno extraño. Evidentemente no recurrimos a que sean extraterrestres tripulando una nave porque no creemos que lo sean, pero sí que es un ovni, un objeto volante no identificado, que a día de hoy, pues os vuelvo a repetir, se están intentando sacar todos los datos posibles en una colaboración bastante intensa tanto con el astronómico de Galicia, con el señor Docobo, astrónomo del lugar, y también con diferentes investigadores de la zona.
Entonces, por lo tanto, emplazamos a los oyentes al próximo número de Enigma, Lorenzo.
Pues en el próximo número, vuelvo a repetirte, ahí sacaremos toda la información, uh-huh, con toda la documentación, con las entrevistas a los principales testigos y protagonistas del asunto. Y por supuesto pues intentaremos también recopilar esas fantásticas fotografías que se han obtenido de los diferentes objetos.
Hay que decir que la revista Enigma yo creo que ha dado este mes con un punto creo que muy importante y clave, Lorenzo, y es que curiosamente ustedes sacaban en este mes un reportaje sobre las torturas en Irak por parte de la CIA, y curiosamente en estos días
ha habido dimisiones en el departamento norteamericano.
Y seguirá habiéndolas, si no al tiempo. Estamos hablando de que esto es una especie de baraja de naipes y cuando cae una van a caer en cadena. De hecho, esto de las torturas de la CIA, como exponemos en este reportaje, que además es la portada de este número, pues no es de ahora. Y además, las torturas no se resumen simplemente a utilizar electrodos o darles palos a los reos, ¿no? Sino que también se han producido pues técnicas de control mental, en fin, en definitiva, determinadas historias que estarían más en relación con fenómenos de psicoquinesis, de telepatía, etcétera, etcétera, que con lo que es el palo puro y duro, ¿no? Yo creo que en este reportaje se explica bastante bien cuál ha sido la táctica del ejército americano y de la CIA en los últimos 30, 40 años con esos proyectos de control mental.
Sí, ya, y para terminar, y abusando un poco de ti, Lorenzo, en la tarde de hoy, pero no siempre tenemos la oportunidad de tener un periodista como tú en esta humilde emisora, sobre esta alerta que ha montado Cadena Ser, programa Iker Jiménez, Milenio 3, si Enigma va a participar en ella o qué va a
ser. No, nosotros no vamos a participar en esta alerta. De hecho, también os puedo decir que no hemos sido invitados a participar, pero pero aún así no pensamos participar, puesto que bueno, es una iniciativa que está llevando el compañero Iker Jiménez a través de Cadena Ser, que tiene su infraestructura a nivel nacional. De hecho, muchos de los colaboradores que van a participar en el Alerta Omni evidentemente son también colaboradores de nuestra publicación. En ese sentido, pues sí, Enigmas está ahí, ¿no? Está con colaboradores que están repartidos con diferentes grupos por toda la península y por las islas, pero a nivel, a título de cabecera, de revista, nosotros no participamos en el tema.
Pues, ¿qué más decirte, Lorenzo? Como ya decía Luis, es un auténtico placer el haberte tenido con nosotros aquí en el programa El Alef, en la isla de Gran Canaria, más concretamente en la capital, Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, desearte toda la suerte del mundo. Seguiremos con esa revista Enigma, y haciendo un seguimiento de esos libros que sigue sacando a la luz pública. Y nada, para cualquier cosa ya sabes dónde estamos.
Pues de verdad que el placer ha sido mío. Os agradezco esta oportunidad de poder contar pues parte de mis investigaciones y os conmino a que sigáis en esta línea, porque verdaderamente encontrar un programa de radio serio que hable de estos temas con coherencia hoy en día es tan difícil que cuando uno se encuentra un programa como el vuestro, pues me habéis dejado la tarde, ya que me habéis alegrado la tarde.
Pues muchas gracias tú desde luego, que a nosotros también, ¿eh? Un saludo del programa El Alef desde la isla de Gran Canaria, Lorenzo.
Un abrazo para todos y hasta pronto.
Perfecto, hasta luego. Buenas tardes.